Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Hoy, viernes 26 de septiembre del 2025. Gracias a toda esa gente linda que está sintonizando a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Bueno, llegó ya el que tenía que llegar. Noel Enrique Acevedo Ruiz, pero antes tenemos que hacer una pausa para que usted conozca quiénes son los auspiciadores de este gran programa que de lunes y viernes te acompañan. Así que regresamos en breve con la información del deporte.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nosotros, nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los deportes. Noel, buen provecho y buenas tardes.
Muy amable, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que está en sintonía. Tu almuerzo en deportes acaba de dar comienzo en el último fin de semana de competencia de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, que sin duda alguna no pudiera estar más emocionante todavía. Si al día de hoy, restando tan solo 3 juegos de temporada regular, aún no se han definido los wild cards, pero no es que tan solo no se han definido los wild cards, es que tampoco hay una división que está por definirse. ¡No! La división central de la Liga Americana está por definirse y la división del este de la Liga Americana de igual manera. Ya en la Liga Nacional, finalmente, hay nuevos campeones divisionales. En el este, los Phillies de Filadelfia son los nuevos campeones de esa división. En la central, los Cerveceros de Milwaukee. Y en el oeste, finalmente, los campeones Dodgers de Los Ángeles anoche, con su victoria, se llevaron también el campeonato de la división del oeste en la Liga Nacional. Lo que todavía está por definirse en la Liga Nacional es ese tercer y último puesto en el Wild Card, y de igual manera en la Liga Americana. Múltiples son los equipos que estarán durante este fin de semana. Sí, solo tres juegos pudieran definir quién será el último equipo en clasificar a la postemporada en la Liga Americana y de igual manera en la Liga Nacional. Así que esto está sumamente interesante. Una vez tengamos a nuestro querido compañero de programa, licenciado en farmacia, Josué González, con nosotros, vamos a entrar de lleno al análisis, como dije, fin de semana de béisbol de las Grandes Ligas. También vamos a estar hablando del fútbol americano. Continúa, obviamente, la temporada regular. Ya anoche hubo un resultado y son varios los equipos que aún al día de hoy han comenzado. Obviamente la temporada está comenzando. Estamos hablando de que comenzó la cuarta semana de competencia en el deporte de la NFL. Ya por ahí también se aproxima el comienzo de la nueva temporada del baloncesto de la NBA.
Noel, con tu permiso.
Sí, Michelle.
Ya tenemos a nuestro compañero Josué González, que ya está con nosotros.
Saludos, Josué. Bienvenidos por Lunch.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, el tiempo avanza. Tenemos que ir rapidito, sin duda alguna, al tema que yo sé que la gente quiere escuchar. Fin de semana de béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando que hemos estado durante las últimas semanas, obviamente hemos estado analizando toda la temporada, pero hemos estado dando nuestros análisis de cara a los campeones divisionales, a los wild cards, y tengo por aquí, dentro de lo que va a suceder este fin de semana, las diferentes series que tienen mucha y demasiado importancia de cara a qué equipo va a clasificar último, tanto en la nacional como en la americana, en el wild card. Para hoy, comenzando a las 2:20 de la tarde, y ya pudiéramos decir que esta serie pues realmente no tiene ya ninguna importancia, porque ya los Cubs de Chicago ganaron su pase a la postemporada a través del wild card, obviamente en la Liga Nacional, y se estarán enfrentando a los Cardenales. De acuerdo, Josué, que ya San Luis eliminado y el equipo de los Cubs, pues ya yo entiendo de que es irrelevante el que gane o pierda.
Es correcto, son series que ya no tienen ningún tipo de significado.
Oye, parece que el que hizo el calendario sabía, y como diría Josué González, estamos hablando que Guatapeor se enfrenta a Guatemala. Aquí, ¿cuál de los dos es más malo, las Medias Blancas de Chicago o los Nacionales de Washington?
Las Medias Blancas por una milla, Noel.
Bueno, tengo por aquí a Minnesota, que se estará enfrentando a los Phillies también. Ya los Phillies aseguraron el este de la Liga Nacional, pero lo que los Phillies pudieran estar buscando, cómo tener el mejor récord en la Liga Nacional para ganarse ese bye y más que nada ser locales en la postemporada, Josué.
Es así, Noel, y es bien importante esa serie para el equipo de Filadelfia, para el equipo de Milwaukee y por ende para el equipo de Cincinnati. Y me explico, ahora mismo el equipo de Filadelfia está un jueguito por encima, dos jueguitos por debajo, el equipo de Filadelfia con referencia al equipo de Milwaukee. O sea que ahora mismo Milwaukee tiene el mejor récord de la Liga Nacional. O sea, Milwaukee tiene que buscar la manera de ganar, y esas son malas noticias para el equipo de Cincinnati. Pero también si el equipo de Filadelfia pierde esa serie, que no debería perderla porque es una serie fácil, si pierde un partido hoy, pues entonces ya Milwaukee estaría prácticamente asegurando esa primera posición o ese mejor récord de la Liga Nacional, lo cual sería beneficioso para el equipo de Cincinnati, porque obviamente no van a prestarle ningún tipo de importancia a esos dos últimos partidos, lo cual sí necesita el equipo de Cincinnati.
Y más que nada descansaría a sus lanzadores, descansaría a sus uh-huh. mejores jugadores para que estén saludables y ready de cara al comienzo de la postemporada. Baltimore ante los Yankees de Nueva York, y esta serie sí tiene un significado muy importante para mi equipo, porque mi equipo se pudiera estar jugando el qué, el ganar la división del este de la Americana, ¿correcto?
Es correcto. Aquí lo importante es, ¿verdad? El equipo de los Yankees tienen una serie bastante cómoda. El equipo de Toronto, por su parte, tiene al equipo de Tampa Bay en su casa, que debe ser una serie bastante cómoda. Pero aquí el factor importante es que el equipo, en caso de terminar empate, el equipo de Toronto es quien tiene el ahora mismo el tiebreaker, o sea que Toronto llegaría primero. Así que ambos equipos buscando cómo ganar esa primera posición. Y no solamente la primera posición, podrían terminar, si no me equivoco, corrígeme, Noel, con el mejor récord de la Liga Americana. Y sería, estaríamos hablando de jugar en el parque local hasta la final de el campeonato de la Liga Americana. Así que es un factor bien, bien importante. Corrígeme, Noel, si estoy equivocado.
Bueno, definitivamente, porque lo que estamos hablando que al día de hoy, en este momento, tanto los Yankees como Toronto tienen récord idéntico de 91 uh-huh. ganados, 68 perdidos, pero ambos tienen el mejor récord en la Liga Americana. ¿Qué sucede? Correcto. Que obviamente el equipo que les acecha con el mejor récord, segundo mejor récord, son los Marineros de Seattle, que tienen 90 ganados y 69 perdidos. A un solo juego están los Marineros de los Yankees y de Toronto. Por tal razón, es de suma importancia que tanto los Yankees como Toronto van a querer barrer sus respectivas series. Y por el otro lado, como ya tú lo mencionaste, Toronto recibe a Tampa y Yankees reciben a los Orioles. Pero el equipo de los Marineros de Seattle van a estar jugando contra los Dodgers. Y ahora es que me explico. Ya los Dodgers aseguraron la división. Los Dodgers no tienen ya tampoco chance, porque el equipo de los Dodgers, si miramos la tabla de posiciones, los Dodgers tienen récord de 90-69. Y Milwaukee tiene 96-63. Y Filadelfia 94-65. Los Dodgers pueden ganar los tres juegos y como quiera no hace diferencia, porque no van a obtener el mejor récord de la Liga Americana. Y tampoco van a obtener el segundo mejor récord. Así que yo entiendo que los Dodgers, para mí, si hay un equipo que va a jugar en baja, suave, cuidando a sus peloteros, a sus lanzadores, son los Dodgers, porque no tienen nada por qué ganar. Bueno, voy a ponerlo de la siguiente manera. Yo sé que hay jugadores ahí, en el caso de Otani, que Otani va a querer seguir poniendo números ofensivos y nadie juega para perder. Lo que quiero decir es que si hay un equipo que no tiene ya, que le es irrelevante, no hay ninguna presión ni obligación de ganar, son los Dodgers. Pero para el equipo de los Marineros de Seattle, sí. Además de que, buscando tener el mejor récord en la Liga Americana, y usted sabe que por ahí hay un caballo que se llama Cal Riley, que está en la carrera del MVP.
Definitivamente, yo creo que el equipo de los Dodgers va a estar jugando relajado, como tú bien mencionas, así que es una muy buena oportunidad el equipo de Seattle de poner presión por ese mejor récord, y ya el título de la división ya lo tienen asegurado, así que en ese sentido, yo creo que sí, que ganarían. No me extrañaría ver que el equipo de Seattle barra la serie.
Bueno, por aquí tengo, dentro de otras series que vamos a analizar, ¿entiendes de que Toronto debe dominar a Tampa en esta serie?
Bueno, debería dominar. Vienen de perder la serie contra el equipo de Boston, pero sí, debería dominar esa serie.
¿Y Boston? ¿Qué serie? Definitivamente esto van a ser unos juegazos embestializados, porque Boston obligado a ganar, no es que va a ganar la división, pero es que Boston se pudiera quedar fuera también del wild card, porque Detroit está obligado a ganar porque Detroit, si no gana la división, que en este momento está empatado con el equipo de los Guardianes de Cleveland, pero que Cleveland le ganó la temporada regular, la serie entre ellos. Así que, ¿qué pasaría aquí? Detroit obligado a ganar, Boston obligado a ganar, juegan en el Fenway Park. Esta serie, yo me atrevería a decir que cuidado que sea la más, en términos de la presión para ambos equipos, pudiera ser la más embestializada, Josué.
Así es, Boston, como tú bien mencionas, ahora mismo tiene un jueguito de ventaja sobre el equipo de Detroit, que a su vez tiene un jueguito de ventaja sobre el equipo de Houston. Aquí quien ha caído bastante mal es Houston, porque ahora mismo está fuera. Y yo entiendo que Houston necesita que ya sea el equipo de Boston o sea el equipo de Detroit que barran la serie, uno de los dos. Uno de los dos que barre la serie es lo que necesita el equipo de Houston. Obviamente sería mucho mejor que fuera el equipo de Boston, porque si Boston le barre la serie a Detroit, entonces Houston lo que tiene que hacer es ganar 2 de 3. Así que va a estar sumamente interesante. Te tengo que decir que el equipo de Boston, aunque tiene la posibilidad de eliminarse, ¿verdad?, de quedar fuera, es un equipo que ha venido jugando bien últimamente. Así que en esta serie, que para mí va a ser la mejor, va a ser la que no me voy a perder, me voy a ir con el equipo de Boston para ganar, Noel.
Bueno, te vas con Boston. Entiendo de que Boston no es que está jugando mejor que Detroit, es que Detroit está jugando desastroso a la hora de la verdad. Los Mets de Nueva York, otra serie sumamente significativa. Estarán pescando de orilla a ver si cogen a los Marlins, porque van a estar en Miami contra los Marlins. Pero esta versión de los Mets de Nueva York, ¿tú entiendes de que van a apretar este fin de semana? Y finalmente, ahí está Juan Soto, una inversión de 765 millones. Ahí está Lindor, una inversión de 330 y pico de millones. Pete Alonso buscando ese contratazo jugoso. ¿Qué va a pasar con los Mets? Deberían, para mí, deberían de pescar Marlin y comérselo frito este fin de semana.
Bueno, Noel, aquí primero que nada es una serie de división, ¿verdad? Y que es rivalidad envuelta. Te aseguro que los Marlins no van a ponerle nada nada fácil, ¿verdad?, al equipo de los Mets. Van a ir con todo, van a ir con sus mejores lanzadores. Te digo que hoy viernes, para ir más o menos rapidito, hoy viernes el duelo de lanzadores presenta a Sprout del equipo de los Mets contra Sandy Alcántara, que Sandy Alcántara viene pichando, viene lanzando muy bien en esas últimas salidas. Así que no la tiene muy fácil en Miami. Miami viene jugando buen béisbol. Fíjate, Noel, hay que decirlo, ¿verdad? Tú sabes que yo he sido fanático de ese equipo muchos años. Y el equipo de Miami se eliminó anoche, ¿sabes? Miami se eliminó anoche. De hecho, si el equipo de los Mets, mira cómo es esto. Si el equipo de los Mets perdía ayer y Miami le barría la serie, Miami entraba a los playoffs, ¿sabes? Así que eso dice mucho, ¿verdad? Y yo entiendo que tienen a Alcántara, tienen a Cabrera el domingo y tienen a Uri Pérez, ¿sabes? Los Marlins le van a ir con todo, le van a ir con los tres tirapiedras dominicanos. No va a estar fácil, no va a estar fácil, porque los Marlins vienen jugando un buen béisbol. Yo creo que esa serie los Marlins la van a ganar 2-1, Noel. Lo que hay que ver es qué pasa con Cincinnati entonces.
Bueno, Cincinnati le toca enfrentarse a los Cerveceros de Milwaukee, y los Cerveceros de Milwaukee van a buscar cómo ganar para mantener, que si ganan hoy, pues aseguran el mejor récord de la Liga Nacional, porque entonces se cogen el bye y tienen, mientras duren en la postemporada, van a tener la ventaja de ser locales, el parque local para ellos, con el mejor récord. Así que Milwaukee va a jugar para ganar. Entiendo que particularmente ya desde hoy, el equipo de Cincinnati está un juego atrás de los Mets de Nueva York. ¿Qué sucede? Que si Cincinnati gana 2 de los 3 y los Mets, como usted dice, pierden 2 de los 3, terminarían empatados y sería Cincinnati el equipo que clasifique, porque Cincinnati le ganó la serie a los Mets. Así que esta situación está sumamente interesante. Y vamos a hablar cosas positivas de los Mets. ¿Por qué? Porque Lindor nuevamente lo volvió a hacer. 30-30 es el primer campo corto en la historia del béisbol de las grandes ligas que tiene dos temporadas de 30-30. 30 sobre 30 bases robadas, sobre 30 cuadrangulares. Lindor ya tiene 100 y tantas carreras anotadas, 80 y tantas remolcadas. Y tengo que decir que overall, bateando cercano a los 270, esta temporada, en términos de una nota, ¿le das A o le das B a Lindor?
A Lindor le doy B.
¿Le das B esta temporada? Uh-huh. Vámonos ahora con Juan Soto. Los números de Juan Soto, y me sorprende, 30 y tantas bases robadas, 40 y tantos cuadrangulares, ya rebasó, como siempre, es el líder en bases por bolas en todo el béisbol. El promedio de Juan Soto es lo que yo digo que para mí pues bajó un poco en comparación a su promedio de carrera de por vida. Defensivamente, pues Juan Soto es B. ¿Qué nota le das a Juan Soto en esta temporada, Overol? ¿Le das A o le das B?
Le doy B más.
Le das B más. Y ahora nos vamos con Pete Alonso. Pete Alonso, obviamente, ha puesto números buenos en términos de cantidad de cuadrangulares. En RBI, Pete Alonso tiene un total de 123 carreras remolcadas. Vamos a dar los números exactos. 123 RBI. En términos de cuadrangulares, estoy por aquí buscando a Pete Alonso. Si me puedes ayudar, Josué, porque públicamente tengo que decir que estoy teniendo un poco de problema con relación al internet. Alonso, 271, 37 cuadrangulares, 123 carreras remolcadas. Oye, yo creo que ha puesto unos números bestializados.
Sí, yo le doy ya, definitivamente. Y esto sobre todo, ¿verdad? Cuando tú tienes tus mejores tres jugadores, A, B más B, pues definitivamente es un mensaje claro y contundente, especialmente para el gerente general. ¿Qué hiciste mal? ¿O qué te faltó? Y todos sabemos lo que es el picheo, es los iniciadores, es el relevo. Así que es un mensaje claro, claro, para el equipo de los Mets, que, volví y te digo, están a la puerta de la clasificación, pero si no clasifican, podría convertirse esto en una debacle y a lo mejor hasta en una venta de garaje, Noel.
Bueno, yo te voy a decir algo. Pete Alonso tiene 39 dobles. Un triple uh-huh. que da 40 y 37 cuadrangulares. Oye, ¿tiene cuánto? 77 extra bases, 123 RBI, 85 uh-huh. carreras anotadas, 166 inatrapables. Dice por aquí que promedio de 271. Pues para mí, yo tengo que decir algo. Pete Alonso ha puesto unos números bestializados, muy por encima de lo que yo pienso que hasta creían la gerencia de los mismos Mets de Nueva York. ¿Le darán el dinero, Josué, finalmente a Pete Alonso los Mets?
Bueno, es que se los ha ganado, porque aún tú pagándole a Juan Soto y teniendo a Francisco Lindor también ahí, ha sido los números más sobresalientes, han sido los de Pete Alonso para mí.
Bueno, ya mencionamos a Pete Alonso. Vamos a buscar por aquí dentro de qué. Oye, Josué, con relación a Aaron Judge y Cal Riley, que yo sé que ese es el tema en este momento. Hace un par de semanas atrás, Aaron Judge estaba, obvio, siempre ha estado en la conversación del jugador más valioso de la Liga Americana. Pudiéramos decir, ¿es Aaron Judge la cara de la Liga Americana, Josué?
Al momento, sí.
Ok. Hace dos semanas atrás, yo miraba las tendencias en términos de las apuestas y Aaron Judge era amplio favorito para ganar el jugador más valioso de la Americana. Pero desde que vino Cal Riley, receptor de los Marineros de Seattle, y rompe el récord para un receptor en cuadrangulares. No se conformó con romper ese récord. Rompe el récord de Mickey Mantle para un bateador ambidextro en cuadrangulares. No se conformó con romper ese récord. Rompe el récord de Ken Griffey Jr. de cuadrangulares para un jugador en la historia de la franquicia de los Marineros de Seattle. Y tiene 60. Si da tres cuadrangulares durante este fin de semana, que los puede dar, porque tiene el récord esta temporada de que en 11 juegos ha dado dos cuadrangulares o más. Así que se le puede zafar el número 12. Y ahora es a lo que voy. Si da tres cuadrangulares, se convierte el máximo jonronero en la historia de la Liga Americana. Y yo pudiera decir, Josué, que ese es el puntillazo. Ya los Marineros de Seattle ganaron la división. Ya ganaron la división. Este hombre es el receptor. Está teniendo una temporada. Ok, sí, que batea 240 y pico. Eso lo entiendo, pero es un bateador de poder. Pero por el otro lado, vamos a lo siguiente. Desde Babe Ruth, ningún bateador en la Liga Americana, ni en las grandes ligas, esta estadística es la que me sorprendió. Solamente Babe Ruth en la historia del béisbol de las grandes ligas dio más de 50 cuadrangulares en una temporada y fue el líder de bateo. Y Aaron Judge lo acaba de lograr. Va a ser el líder de bateo en todo el béisbol de las grandes ligas. No en la Liga Americana, no, en todo el béisbol. Y ya tiene 51 cuadrangulares. Ahora, Josué, usted es un tipo objetivo, un tipo inteligente, que usted sabe lo que dice y dice lo que sabe. ¿Quién es el MVP de la Liga Americana? O vamos a dividir el premio y vamos a decir que los dos co-MVPs, vamos a dar dos premios.
Bueno, sería una posibilidad, Noel. Está sobre la mesa esa posibilidad porque definitivamente los dos son más que merecedores. Si tú me preguntas a mí, yo pienso, ¿verdad? Yo mi voto se lo daría a Aaron Judge. Ahora bien, si Kyle Riley, como tú muy bien mencionas, si llega a romper el récord, o sea, dar esos tres cuadrangulares y romper el récord, oye, ¿a quién le está rompiendo el récord? A Aaron Judge. Así que yo entiendo que eso sería como que un pie forzado para entonces tenerle, ¿verdad? Muchos periodistas tendrían como que el compromiso de que, mira, le rompió el récord al tipo que está peleando con el premio. 63 cuadrangulares. Yo entiendo que para mí, si da los tres cuadrangulares, sería, vamos a decirlo así, justificado que se le dé entonces el premio a Riley sobre Aaron Judge. O, como tú muy bien mencionas, sería lo más justo. Y algo, yo no sé si ha ocurrido alguna vez, Noel, me da luz tú en ese sentido, de que se le dé el premio a los dos, y yo entiendo que sería una solución salomónica, como decimos, todo el mundo contento, porque la realidad, Noel, es que está bien apretado y ambos jugadores se lo merecen.
Y por el bien del béisbol, qué bueno que esto está ocurriendo, y dentro de la teoría es que estamos hablando de la posición que juega Kyle Riley, es receptor, y como receptor, como catcher, está poniendo estos números, obviamente, ofensivos. Ah, y hay otro detalle. El equipo ganó la división. Él ha estado ahí detrás del home plate, en la posición donde usted se emplea físicamente. No hay otra. Vamos a poner un lanzador, pero que el pitcher en todo momento pues tiene obviamente contacto con la pelota, pero el catcher es el que está ahí en la posición más incómoda, más complicada, en la posición donde usted se tiene que forzar de la mayor manera. Es la posición de la receptoría en el béisbol. Y los números que está poniendo sin duda alguna, y el detalle que tiene y ha hecho de la rotación de los Marineros de Seattle una de las mejores, que también hace el trabajo de qué manera llevando a los lanzadores. Es buen receptor también defensivamente. Cualquiera diría que le está hablando un anti-yankee, cualquiera diría que le está hablando, si supieran que Aaron Judge no es que es mi pelotero favorito, es mi deportista favorito, es de mis personas favoritos, porque el tipo tiene una personalidad, un carisma, una empatía, una forma de ser que sin duda alguna es admirable. Lo admiro, fue adoptado, su comportamiento. Es el pelotero en las grandes ligas, Josué González, y público que me esté escuchando, que es víctima de las mayores injusticias del béisbol, porque sabían que es el pelotero que más lanzamientos fuera de la zona de strike le cantan. Sí, los números están ahí. El pelotero que desde que debutó en las grandes ligas en el 2017 los umpires más se han equivocado en cantarle strike lanzamientos que eran bola. Y solamente, en una ocasión, un umpire que no tenía gracia, y si no tenía gracia, pues ya ustedes saben lo que es, lo botó del juego. ¿Por qué? Porque Aaron Judge le dijo, oye, ese lanzamiento no era strike. Ah, estás botado del juego. Y por esa razón, es que en el 2026 viene el umpire automático. ¿De acuerdo, Josué, o no estás de acuerdo con el umpire automático?
Sea para buscar la perfección de cualquier deporte, yo estoy de acuerdo, Noel.
Bueno, me explico, porque de ahora en adelante, en la temporada 2026, está batiendo Josué González, un ejemplo hipotético, y está lanzando Noel Enrique Acevedo, y tiré un lanzamiento por el mismo centro del plato, y el árbitro cantó bola, yo me toco la gorra y le digo, vamos al review, porque fue strike, y el árbitro cantó bola, ¿qué sucede? Corrige, fue strike, tienes un strike. Yo tengo como equipo dos oportunidades para protestar. Vuelvo al próximo lanzamiento. Le tiro un lanzamiento fuera de la zona del strike a Josué y el árbitro cantó strike. Y Josué viene, se tocó el casco. No, eso fue bola. Pues vamos a revisarlo. Es cierto, fue bola. Josué tiene como equipo, él puede tener dos protestas por juego. Ahora voy yo, vuelvo y tiro. Y tiré un strike. Tiré strike. Tiré bola. Fui yo el que me equivoqué. Y el árbitro cantó bola. Yo lo protesté. Yo estoy protestando. ¿Por qué? Y me equivoqué porque yo entendí que era strike. Ahora solamente me queda una oportunidad en el resto del juego, porque ahora me equivoqué yo como lanzador. Y de igual manera, si Josué protesta algo que le cantaron strike, fue strike, él entendió que fue bola. Pero ahora la pregunta que yo me hago, Josué, el béisbol de las grandes ligas ha avanzado y le dio realmente éxito porque aligeró el juego. Un promedio de juego de béisbol ahora dura 3 horas y ha sido un éxito. El deporte nacional en Estados Unidos que más ha incrementado en qué, en fanaticada, ha sido el béisbol, por encima de la NBA y por encima del fútbol americano y por encima del hockey y por encima de todos los deportes en Estados Unidos. El béisbol ha tenido un resurgir. ¿Tú entiendes de que esto va a afectar un poco el tiempo del juego?
Puede que lo afecte un poco, Noel, pero al final del día yo entiendo que es necesario. Y como te digo una cosa, te digo otra. Yo creo que dos challenges es muy poco para lo que estamos viendo hoy en día en cuanto a equivocaciones de los árbitros. La duda que me queda es si ganaste el challenge, si vuelves a tener dos oportunidades más. Esa es la clave, ¿verdad? Porque ahí. Pero con todo y eso, yo entiendo que mismo debieron ser 4. Pero yo entiendo que esto va a ir poco a poco escalando, ¿verdad? Y se va a seguir perfeccionando, porque la realidad es que en un juego vemos un promedio, diría yo, ¿verdad?, de 5 o 6 conteos que son totalmente fuera, ¿sabes? Están fuera de la realidad. Así que vamos a ver cómo esto va evolucionando.
Bueno, imagínense usted lo que yo voy con esto para concluir con este tema, porque es bien extenso e interesante y el tiempo avanza. Ahorita vi que le estaban dando, al mes de septiembre, le estaban dando un boleto, porque este mes iba a ceso de velocidad y vi un policía que detuvo el mes de septiembre. Porque qué mes para haber ido tan ligero. Bueno, Josué González, es así, con todas las injusticias que se comete contra Mr. Aaron Judge, está de líder de bateo en las grandes ligas. Cuando se implemente esta nueva regla del challenge y Aaron Judge se toque el casco y diga, eso fue bola, eso que me cantaste strike. Si hay un pelotero que va a poner aún mejores números ofensivos, va a ser Aaron Judge, obvio, siempre poniendo a Dios por delante, que se mantenga saludable y se mantenga fuera de lesiones, porque eso es bien importante en cualquier deportista. Pero con Diosito por delante, mi jugador favorito, mi persona favorita dentro de todos los deportes, Aaron Judge, pues, Josué, yo entiendo de que esto le va a beneficiar a Aaron Judge en términos de que va a conectar más cuadrangulares y va a conectar más inatrapables, ¿cierto o falso?
Sí, porque va a ser mucho más selectivo ahora que sabe que no van a haber tantas equivocaciones. Y de esto se trata, ¿no? Porque cuántas veces vemos que un lanzamiento te cambia un turno completo, ¿sabes? Un jugador que tenía dos bolas y cero strike y automáticamente le cantan una bola mala, que era la tercera bola, ¿verdad? Pues te cambia el swing. De la misma manera que si tienes 1-1 y te cantas un strike, pues tienes que ser ahora menos selectivo, ¿verdad? Tienes que ser más agresivo en cuanto a proteger el plato. Y estamos hablando de que muchas ocasiones son en turnos grandes, con turnos con tres hombres en base o un turno para decidir un juego, y lamentablemente los árbitros son los que han tenido el protagonismo y finalmente pues los resultados son adversos, así que yo creo que en general le va a hacer bien al béisbol.
Y ya lo dijiste, se le va a ir el protagonismo a los árbitros principales, y me voy a explicar, porque el que a mí me conoce sabe mi seriedad, mi transparencia, mi objetividad, de la manera respetuosa que a mí me gusta, obviamente, vivir la vida. Y yo, si hay alguien que detesta la injusticia, el abuso, soy yo. Y muchas veces, ¿sabe de lo que me alegro? Que se le va a caer la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, no sé qué más decir, de los árbitros principales. Que no se le puede decir nada, porque rapidito, ¿no?, te botan del juego. Ay, bendito, como si ellos fueran los que el fanático fue a ver. Y por cualquier cosa, oye, tú estás en el derecho absoluto de protestar algo que tú entiendas que se equivocó, pues si eres humano. Pero se acabaron entonces ahora, van a haber errores, porque todos los umpires, como los peloteros, son humanos y van a cometer errores. Pero eso es lo que me gusta, porque ahora va a hacerse justicia para ambos lados. Si te equivocas como bateador o te equivocas como lanzador, pues ya sabes que solamente tienes dos challenges. Te equivocaste en la primera, te queda uno. Si te equivocaste en la segunda, pues te quedaste sin ninguno. Bueno, Josué, dentro de otras series que tienen mucha importancia, Cleveland recibiendo a los Texas Rangers. ¿La tiene fácil el equipo de Cleveland?
No, el equipo de Texas es un equipo que estuvo ahí luchando hasta esta semana. No la tiene fácil, pero Cleveland viene jugando un excelente béisbol, así que debería ganar esta serie.
Houston en Anaheim. Oye, yo espero que por tu tocayo, boricua, Josué Joe Espada, dirigente de los Astros de Houston, por Carlos Correa, por Víctor Caratini, por Alexis Cintrón, coach de banco de los Astros de Houston también. Yo quisiera que los Astros de Houston clasifiquen. Oye, un fanático de los Yankees por poco me envió un mensaje, pero ¿qué tú haces favoreciendo a los Astros de Houston? Si ese equipo, por culpa de ellos, nos eliminaron en el 2017, ahí está el tube, esos son unos tramposos, que si esos son unos robaseñas. Tengo que decirle algo, primero que nada. Yo voy a la iglesia y yo tengo que aprender a perdonar. Y yo también tengo que olvidar, ya, eso es pasado. Y más que nada, el dirigente no es AJ Hinch. El dirigente AJ Hinch está en el equipo de Detroit. Así que si hay un equipo que, pues, es AJ Hinch que dirige a los Tigres de Detroit ahora. Pero es Josué Joe Espada, que es boricua como usted y como yo. ¿Y viene de dónde? De estar al lado de Aaron Boone en los Yankees de Nueva York. Y es boricua. Y en el caso de Carlos Correa, pues él estuvo en Minnesota y regresó. Y me tengo que confesar, Altuve para mí es uno de mis peloteros favoritos. Sí, él lo admiro. Es el pequeño gigante del béisbol. Es el pelotero que libra por libra más produce en el béisbol de las grandes ligas. Y para mí ha sido un ejemplo de superación en la vida. Así que como esa es la manera como yo veo la vida, siempre tengo que vivir ¿con qué? Con amor, con perdón. Yo quiero a los Astros de Houston en la postemporada. Así de sencillo. Ay, ¿también quieres a Boston? Definitivamente que quiero a Boston. Si esa es la rivalidad más grande que hay en el deporte, yo quiero ver a los Yankees contra Boston. El dirigente es boricua también, Yo quisiera ver a Boston, ¿por qué? Porque a mí me gusta la competencia, a mí me gusta la rivalidad. ¿Y qué? Así de sencillo yo lo veo. El que entienda que yo, como seguidor de los Yankees, estoy loco, pues simplemente digo, hay fanáticos, fanáticos, pero hay seguidores, hay admiradores. Yo amo el béisbol y yo amo a los Yankees. Y ahí creo que me di a entender. Josué González, ¿cuál es tu opinión?
Sí, definitivamente va a estar interesante. Y yo creo que Josué Espadas está luchando su permanencia durante este fin de semana con el equipo de Houston. Yo entiendo que ha hecho un buen trabajo porque es un equipo que ha perdido mucho en cuanto a lesiones y en cuanto a jugadores que se han ido. Los George Springer, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo, jugadores sólidos. Bregman, que ahora están en otros equipos. Y aún así ese equipo se ha mantenido ahí en la lucha. La desventaja que tiene el equipo de Houston, Noel, es que Houston, si quedaran empate los tres equipos, estoy hablando del equipo de los Tigres de Detroit, del equipo de los Medias Rojas de Boston y del equipo de los Astros de Houston, si quedan con el mismo récord, que puede suceder, entonces el equipo de Houston es el que se elimina. Quedaría primero Detroit y segundo el equipo de Boston. Así que lo que le conviene al equipo de Houston, obviamente tienen que barrer la serie, y lo que le convendría sería entonces que el equipo de Detroit se gane, el equipo de Boston, perdón, se gane el equipo de Detroit.
Yo particularmente, eso es lo que yo quisiera que sucediera, que Boston le gane a Detroit.
Y lo que yo pronostiqué, Noel, yo pronostiqué que se iba a quedar fuera Detroit y que los Yankees iban a ganar la división. Y por el otro lado, también pronostiqué que el equipo de Cleveland iba a ganar la división, obviamente porque Detroit se queda fuera, así que vamos a ver.
Y me explico nuevamente, usted ahorita dijo que se fue Bregman, Springer, se fue Kyle Tucker, y no, esos se fueron antes. Pero usted sabe qué bateador, nada más y nada menos, están jugando los Astros de Houston sin él, sin su mejor bateador de poder, Jordan Álvarez.
Correcto.
Tú perdiste posiblemente al bateador más temible de la alineación, que está lesionado. Así que yo siempre he sido de los que defiendo a los dirigentes, porque muchas veces lo creo que es como injusto. El tiempo me dio la razón con Aaron Boone. El tiempo me dio la razón con Alex Cora. El tiempo me ha dado la razón, gracias tiempo, en muchos sentidos. No es que estoy presumiendo, es que es una realidad. Porque yo tengo que decir, oye, pobre Aaron Boone, pobre Alex Cora, cuando el problema con Rafael Devers, mira dónde está el equipo de Boston. ¿Dónde está Rafael Devers? Ya sacó el boleto de regreso a la República Dominicana, porque San Francisco no pudo, Pedrito, perdóname, no pudo San Francisco clasificar, pero Boston ya está en la postemporada, Boston está en el wild card, y yo espero que Boston obviamente gane para que sí pase a la postemporada, y eso es lo que queremos. Dentro de otras series, ¿cuáles tengo por aquí? Pues de las más importantes, Houston debe de barrer a Anaheim este fin de semana, Josué.
Tienen que barrerlo sí o sí, no hay otra opción.
Bueno, voy al standing para que sepan lo importante que es, para explicarnos y particularmente lo que es el Wild Card. Wild Card, Liga Americana, ya, o pudieran ser los Yankees, o puede ser Toronto, o puede ser, oye Josué, van a clasificar, obviamente, pueden clasificar Boston pronto por el Wild Card. ¿Puede darse ese panorama?
Boston y Toronto, sí.
Ok, usted los tiene a ellos dos dentro.
Sí.
Pues esto significará que esa es la mejor división de la Liga Americana.
Sin duda alguna.
Ok. Y luego pusiste a los Astros de Houston.
Es correcto, sí.
Esos son los tres. Ok. Se quedaron fuera el equipo de Detroit porque tú escogiste a Cleveland para ganar la división.
Es correcto.
Ok. Liga Nacional, San Diego y los Cubs ya clasificaron por el Wild Card. Arizona está a dos juegos de los Mets y Cincinnati a un juego de los Mets. Y aquí es que vamos. Yo quisiera sentimentalmente, vuelvo y lo digo, por Lindor, por Edwin Díaz, simpatizo con los Mets de Nueva York, y por Carlos Mendoza, que viene del banco de los Yankees de Nueva York, porque era el coach de banco de Aaron Boone. Y como yo no me voy a alegrar, yo quiero a Josué Joe Espada en la postemporada, porque salió del banco de los Yankees de Nueva York, del dugout, asistente de Aaron Boone, y quiero a Carlos Mendoza también. Pero a la hora de la verdad, Josué, ¿quién va a clasificar tercero en la Liga Nacional?
Bueno, aquí la situación, ¿verdad?, es que Cincinnati tiene una serie que no es nada de fácil contra el equipo de Milwaukee. Arizona, pues, es un equipo que ha salido ahí de la nada, pero el schedule que tienen también, ese schedule final, es fuerte. Aunque si no me equivoco, Noel, sácame de duda, Arizona se va a estar enfrentando al equipo de San Diego, ¿cierto?
Vamos rapidito. Arizona, este fin de semana, Arizona se está enfrentando al equipo de Arizona, está contra...
Sí, contra San Diego. Bueno,
San Diego.
Exacto. Y eso es un factor que hay que tomar en consideración, porque como tú mencionaste, San Diego ya no tiene nada por qué jugar. De hecho, San Diego ya está asegurado que va a jugar la serie contra el equipo de los Cubs. Ya esa serie, como decimos nosotros en el campo, ya esa serie está casada. Va a terminar así. Y a la misma vez, el equipo de los Cubs tiene 89 victorias, San Diego tiene 87. Lo único que puede cambiar ahí, Noel, es quién juega en qué parque, ¿verdad? Si juegan, si empieza la serie en el parque de los Cubs o en el parque de San Diego. Pero si San Diego no necesita esos dos partidos, esos últimos dos partidos, y el equipo de Milwaukee, de Arizona, está ahí con el equipo de los Mets, oye, no les va a importar perder los dos partidos. Así que tiene una buena posibilidad, lo que quiero resaltar, ¿verdad? Que el equipo de Arizona no lo saquen del panorama, porque están con un equipo que no tiene mucho por lo que jugar y fácilmente podrían barrer esa serie también. Así que cuidadito. Los Mets, para mí, si me pregunta, de los tres, obviamente el equipo de Cincinnati tiene la serie más difícil, porque tiene a Milwaukee, pero podría suceder lo mismo, que Milwaukee tampoco tenga que jugar por nada, ¿sabes? Porque ya aseguren el mejor récord de la Liga Nacional, y entonces tampoco jugarían por nada. Y por el otro lado, los Mets, para mí, no la tienen muy fácil, porque están de visitante contra Miami, un equipo que hay riña ahí, que los Marlins van a tirar a matar, como decimos. Y tienen, para mí, tres buenos lanzadores. Tienen que enfrentar a Alcántara, a Eury Pérez y a Cabrera. Tres buenos lanzadores. Así que los Mets, ¿sabes? Si no se ponen para su número, se podrían quedar fuera, Noel.
Bueno, Dalí nos envía saludos desde Colorado Springs, Colorado. Dice que la temperatura está a 66 grados. Pues eso es verano, Josué, allá en Colorado.
Verano para ellos, así mismo es.
Aquí está ahora mismo a 94 grados. Ah, y estoy en aire acondicionado, Dalí. Imagínate cómo está la temperatura. El sol está que quema, que te achicharra. Pones un cubo de hielo, en 5 segundos está derretido. Así está el sol en este momento en Puerto Rico, en el oeste de Puerto Rico. Está de verano, completamente aquí el sol en Puerto Rico. Oye, saludo a mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés, que siempre nos escucha. Y yo sé que él quiere que clasifiquen los Mets de Nueva York, porque particularmente él es fanático donde hay boricuas. Pues sí, hay un boricua. ¿Dónde? En los Yankees de Nueva York. Se llama Fernando Cruz y lanzó para mis Navegantes de Aguada. Otro ejemplo de superación. Oye, Josué, al finalizar ya la temporada, ¿qué nota le das a Fernando Cruz esta temporada dentro del trabajo que ha hecho como relevista en la organización de los Yankees esta temporada?
No, definitivamente le doy A. Yo creo que ha sido magistral el trabajo. Sí, tuvo unas dos semanitas que no fueron muy buenas ahí a lo último, pero ha sido una pieza para mí importante, importantísima, diría yo, para el equipo de los Yankees. En un momento dado yo hasta consideré, ¿verdad?, que podría ser el cerrador del equipo de los Yankees, porque lo traían en las peores situaciones y, oye, y salía con éxito y con cría. Y es un jugador que también bien anímico, ¿sabe? Que gusta mucho en el camerino, se ve, ¿verdad? Que es temperamental, que es fajón, y ese es el tipo de jugador que tú quieres en cualquier equipo. Así que definitivamente le doy ya a Fernando Cruz.
Y que conste, no lo vayan, porque en un momento vi que ponían a Fernando Cruz cuando dio un out en un juego bien importante. Y como Josué dijo, él es bien temperamental. Yo lo voy a poner de esta manera: es bien emocional. Es un pelotero que desde que jugó de los Navegantes de Aguada, cuando daba sus primeros pasos, vamos a ponerlo en el deporte de la doble A, jovencito, un chamaquito, yo lo recuerdo, siempre fue así, que cuando daba un ponche, se daba palmetazos en el pecho y que se lo gozaba. Podemos ver las expresiones de él, el body language de Fernando Cruz. Yo me identifico con él, porque si yo estuviera en esa posición, yo haría lo mismo. Y esto es, a mí me encanta ver el deportista que hace lo que hace en el deporte con pasión en todo momento. Obvio, no estamos hablando de burlarnos del oponente, no, es disfrutarnos el logro en ese momento. Y cuando él da un ponche, él se lo disfruta, pero no es que él se está burlando del bateador, no, él se está gozando el logro del personal. Y sea Fernando Cruz, sea quien sea el deportista que a mí me encanta en todos los deportes: baloncesto, fútbol, béisbol, atletismo, tenis, golf, me encanta todo, todo me encanta cuando se hace con pasión, pero no de manera burlona. Hoy, rapidito, baloncesto superior nacional femenino, hoy las criollas de Caguas visitan a las pollitas de Isabela a las 8 de la noche y las cafeteras de Yauco visitan a las Leonas de Ponce. Estos juegos a las 8 de la noche y los pueden ver a través de YouTube. Mañana es el juego de estrellas del baloncesto superior femenino y tengo por aquí rapidito la tabla de posiciones. Cangrejeras de líderes con 3. Explosivas del pueblo de Josué Moca, 8 y 4. Pollitas de Isabela en tercer lugar, 6 y 4. Gigantes de Carolina, 7 y 6. Monarcas de Juana Díaz, 6 y 6, Ganaderas de Atillo, 5 y 6, al igual que las Atenienses de Manatí y las Criollas de Caguas. Ahí están empatadas las tres con 5 y 6, Cafeteras de Yauco, 3 y 8, al igual que las Leonas de Ponce. Dentro de lo otro que tenemos por aquí, voy por aquí rapidito, tengo la información de lo que hay para mañana dentro del deporte de las artes marciales mixtas. Y mañana hay un evento ahí al lado, sí, es cerquita ahí en Australia. Esto dice que va a comenzar a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, a través de ESPN Plus, ESPN Más. La pelea estelar en el peso semicompleto, el de Nueva Zelanda, Carlos Ober, con récord de 13 y 1, se enfrenta al mexicoamericano de Estados Unidos, Dominic Reyes, que tiene récord de 15 y 4. Así que para los amantes del deporte de las artes marciales mixtas, la pelea semiestelar en el peso pesado, semipesado, Jimmy Crute de Australia contra Ivan Ersland de Croacia, Jack Jenkins de Australia contra Ramón Taveras de Estados Unidos, Jake Matthews de Australia contra Neil Magny de Estados Unidos y Justin Taffa de Australia contra Louis Sutherland de Escocia. Esas son las peleas estelares mañana, este evento. Dentro de lo que concierne al deporte del boxeo, pues tengo que decirle que hay un sinnúmero de rumores. Se ha rumorado: oye, Josué, ¿te gustaría que Terence Crawford, que ganó título en las 35, las 40, las 47, las 54 y las 68, le falta el peso mediano, y Terence Crawford está pensando bajar el peso mediano a retar al cubano Islandry Lara, obviamente buscando ser campeón en esa división? ¿Te gustaría ver a Terence Crawford bajar a las 60 para buscar otro campeonato y hacer historia? ¿O quisieras que se queda 168 libras defendiendo los títulos indiscutibles que le quitó a Canelo?
Fíjate, me gustaría verlo bajar para que gane ese título de victoria, porque yo creo que se lo merece, ¿no es?
Definitivamente. Yo creo que tú decir que luego, al finalizar tu carrera, yo pienso que esto le va a dar un puntillazo adicional, que no le hace falta, pero nunca está de más. Porque, oye, Terence Crawford va a pasar en la historia de mantenerse invicto a un grupo elite de boxeadores que se retiraron invictos. Y yo voy a buscar aquí en el hard disk de mi memoria. Y Josué, ayúdame. Peleadores que se retiraron invictos. Rocky Marciano.
¿Ah?
Finito López. Ricardo Finito López. Floyd Mayweather. Joe Calzaghe. André Ward. ¿Te imaginarías que Crawford se retire invicto y después diga: gané títulos desde la 135, fui el único en ser campeón indiscutible en tres divisiones? Oye, habrá que darle una mención honorífica dentro de la conversación del mejor de todos los tiempos.
Debería estar ahí en la conversación, porque nada más con ese, ¿verdad?, con ese logro de retirarse invicto y ganarle a los mejores también. Debería estar en esa conversación.
Bueno, para el mes de octubre, que ya estamos hablando, que ya estamos cerquita, yo cumplo año en el mes de octubre, vayan preparando ya el budget, el presupuesto para mis regalos. El 11 de octubre pelea Jerome Ennis, que subió a las 154 libras, y se va a enfrentar, ¿a quién? A Wisma Lima. Aquí dice una pelea, obviamente, ahora es en el peso super welter de las 154 libras, y ya se habla que el puertorriqueño Sander Sayas, ya mismo le voy a decir cuál va a ser el que se rumora el próximo oponente, la primera defensa del título del boricua aquí en Puerto Rico, y es un alemán. El 25 de octubre, Joseph Parker contra Fabio Warley, esto es los pesos pesados, esto dice por aquí el título interino de la OMB. El 25 de octubre, Sebastián La Torre Infernal Fundora, está en las 154 libras, se enfrenta al veterano Keith Thurman. Así que esas son las peleas de mayor renombre para el mes de octubre. Dice por aquí, déjame buscar dentro de el oponente, el nombre del oponente preciso para Sander Sayas. Se llama, y es morenito, pero es alemán. Dice por aquí que el nombre de él es Abbas Barrau. Y yo creo que así mismo va a salir cuando se enfrente a Sander Sayas. Va a salir de Puerto Rico en Barrau, porque creo que Sayas lo debe dominar. 17-1, 9 ganadas por nocaut, décimo clasificado de la OMB. Sander Sayas, 22-0 y 13 ganadas por nocaut. Dice por aquí que esta pelea supuestamente va a ser en enero en Puerto Rico. Eso es lo que se menciona supuestamente.
Sí, Noel, ¿sigues ahí? Bueno, Josué, si nos puedes despedir ya del programa, ya lamentablemente se ha acabado y ya tenemos otro programa, pero te dejo para que puedas despedirnos.
Cómo no, pues nada, este próximo lunes estaremos analizando todo lo que ocurrió o lo que ocurra en el fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas, y el compañero Don Enrique Acevedo y este servidor vamos a estar dando un análisis y un preámbulo de lo que sería la serie de Wild Card, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Así que, Michelle, gracias por permitirnos estar con ustedes en el día de hoy, y a todos los amigos, nos escuchamos el próximo lunes en otro programa más de Sport Lunch. Hasta entonces, gente, buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.